Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Sobre nuestros talones y la espalda de la economía argentina y una concepción desarrollista por parte del presidente Alberto Fernández, no hay ninguna posibilidad de mejorar los niveles de ingreso de la población ya por debajo de la nefasta gestión del macrismo. Esta perspectiva no es menor si tenemos en cuenta que con un eventual regreso neoliberal al gobierno estaremos mucho peor y sin ninguna perspectiva ni posibilidad de compensación de ningún tipo. Sería muy importante, por cierto, que el presidente se convenciera que la teoría del derrame es una teoría fallida y que, como dijo alguna vez Lula, la copa nunca termina de llenarse como para derramar beneficios hacia abajo y a todos los habitantes. Pero, lamentablemente, no tenemos solamente la fracasada teoría del derrame, sino que además y cada vez de manera más brutal, tenemos al FMI que ya toma todas las decisiones más importantes en materia de política económica, y después del viaje de Alberto Fernández a Washington, en lugar de lograr un apoyo efectivo por la asfixiante deuda con el FMI, se volvió con mayores restricciones ahora en la política exterior, en especial sobre la relación del país con China, que es el problema más serio para Estados Unidos, de acuerdo a su propia visión, mucho más que con Rusia, con la que está combatiendo en el campo de batalla provisto por Ucrania. El detalle no menor es que China brinda financiamiento al país, entre otras, para obras de infraestructura energética, cosa que no hace Estados Unidos, que solo exige y además hablan de nuestros recursos naturales como si fueran propios de ellos. Horacio Verbisky, en su artículo del cohete a la luna del 2 de abril, cita una nota de Clarín en la que se atribuyó al Departamento de Estado, voy a leer entre comillas, un memo confidencial con el pliego de condiciones para aflojar el lazo sobre el cuello argentino. Implicaría radiar a las empresas chinas de la obra pendiente en la vía navegable troncal sobre el río Paraná, la mal llamada hidrovía, de la central nuclear Atucha 3 y de la construcción del puerto de Ushuaia, rechazar la oferta china de aviones de combate para la Fuerza Aérea y esto es muy importante, asegurar una competencia, dicen los americanos, igualitaria en la licitación del 5G. Verbisky añade que resulta necesaria alguna explicación adicional sobre este tema del 5G, ya que para desplazar a la empresa china Huawei, que le lleva amplia ventaja tecnológica a sus competidores de todo el mundo, es necesaria una decisión política, no una competencia franca. Este es el punto central de interés de Estados Unidos, ya que la tecnología 5G es el insumo básico para el desarrollo más rápido y profundo de la inteligencia artificial y sus temibles aplicaciones militares. El actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de hecho, está significando un cogobierno con políticas que han fracasado en los objetivos que se le adjudicaron. Atacar la inflación, restringiendo la emisión y bajando el déficit fiscal, no ha arrojado ningún resultado. Por el contrario, la misma, o sea, la inflación, ha crecido producto de la suba de tarifas, las devaluaciones permanentes, las altas tasas de interés, la escasez de reservas. Como dice el documento que se llama Quebrar la inercia inflacionaria del Foro Economía y Trabajo, que recomiendo leer. El gobierno sigue acordando contra viento y marea con el FMI a como dé lugar, sin contemplar el impacto en nuestro pueblo. Y con ello está diseñando el rol de Argentina en la economía mundial, en el presente y en el futuro, para beneficio de unos pocos, que son básicamente los que fugaron los dólares de la deuda que nunca se investigó. El 39,2 de pobreza y el 8,1 de indigencia, que son los últimos datos del INDEC en relación al segundo semestre del año pasado, nos da una señal de que carecemos de políticas públicas potentes que ayuden a reducir la disparidad social en un país que en realidad podría resolver en tiempos relativamente cortos muchos de estos problemas. En el segundo semestre del 2022 se logra recuperar los niveles de actividad del segundo semestre de 2017, que fueron los valores más altos del macrismo con los que pudo ganar en las elecciones intermedias de ese año. Pero no se vuelve a los niveles previos de pobreza. Las cifras del INDEC indican que la cantidad de pobres en el país ronda los 18 millones de personas. En cuanto a los grupos por edad, el INDEC destaca que un poco más de la mitad, 54,2% de los menores de 14 años son pobres. El 45% de los que tienen entre 15 y 29 años son pobres, y de los grupos de entre 30 y 64 años, el 35% son pobres. En la población de 65 años y más, el 14,5% se ubicó por debajo de la línea de pobreza. Esta evolución permite confirmar por enésima vez que la recuperación pospandemia no tuvo una distribución del ingreso equitativa. Estos datos de pobreza en el país, provocados en gran parte por las políticas exigidas por el FMI después de Macri, no parecen haber conmovido a los técnicos y directivos del organismo. Durante su viaje a Washington, el presidente y el ministro Massa tenían como objetivo lograr que el FMI relajara las metas de reservas internacionales a las que el país se comprometió, dada la caída de ingresos prevista por la sequía. El directorio del fondo aprobó el último desembolso correspondiente a 2022 de 5.400 millones de dólares para que la Argentina le pague al mismo fondo. El anuncio del organismo dice que, voy a leer entre comillas, en el contexto de una sequía cada vez más severa, una inflación creciente y una cobertura de reservas débil, es necesario un paquete de políticas más fuerte para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa. Cerramos la comilla. Es decir, el FMI reconoce el impacto de la sequía, pero no modifica la pauta del ajuste fiscal. Al contrario, el fondo dice que el gobierno deberá continuar con su política de ajuste fiscal, pero reforzada, precisamente por la reducción de ingresos fiscales que significa la sequía. El resto, dicen, queda como estaba previsto, con el argumento de que se necesitan políticas más firmes para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa, manteniendo al mismo tiempo la función del ancla del programa. En realidad no se puede creer los textos del fondo. El mensaje de Ginopat, que es la segunda del organismo, es muy directo. Afirma, y voy a leer entre comillas, que es necesario alcanzar el objetivo del déficit fiscal primario del 1,9% del PBI para 2023, porque sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda. Ahí cerramos las comillas. En realidad, ellos ven todos los datos y es como que si no vieran nada, no pueden registrar que lo que nos pasa es en gran parte consecuencia del programa del fondo. Para cumplir con esta exigente meta fiscal, teniendo en cuenta la pérdida de recursos tributarios por la caída de las exportaciones, se estima en realidad una caída de los ingresos por $1 billón por el menor cobro de retenciones producto de la sequía y de la caída en el nivel de actividad económica. Entonces el fondo propone acelerar la eliminación de los subsidios a las tarifas energéticas, mejorar la focalización de la asistencia social, que no sé muy bien a qué están refiriéndose, si son los planes trabajar o los planes sociales. Y además dicen, y restringir la cantidad de personas que puedan acceder a la moratoria previsional aprobada hace pocas semanas. Esta última es precisamente uno de los temas de mayor discusión. El FMI impulsa en realidad una nueva privatización del sistema previsional y no están dispuestos a tolerar que el Congreso Nacional y el presidente, aún con reticencia, hayan aprobado la nueva moratoria previsional por la cual alrededor de 800.000 personas podrán acceder a una jubilación. Esto les pareció un acto de independencia intolerable. Incluso este tema de la privatización ya fue incluido sutilmente en el acuerdo original negociado por Guzmán, que él nunca dijo una sola palabra sobre este punto. Además, el fondo insiste en las subas adicionales de la tasa de interés, continuar con la devaluación del tipo de cambio oficial en línea con la inflación, limitar la intervención del Banco Central en el mercado cambiario paralelo y solicita que continúe el apoyo político al programa acordado, esto en una clara referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Es increíble lo del fondo. El sentido común, en realidad, indicaría lo contrario, es decir, cuando una economía enfrenta un shock negativo tan potente, deberían flexibilizarse las metas. Pero el manual ortodoxo no lo contempla. Y es el que reitera el FMI, sin importar cuál es el país con el que define un acuerdo, ni cuáles son las particulares condiciones internas y externas de esa economía. Lamentablemente, esta situación de debilidad se va a extender en el tiempo mientras continúe el vínculo denigrante de rendir examen en forma permanente de funcionarios del Ministerio de Economía ante la tecnoburocracia de Washington por la evolución de las principales variables macroeconómicas. Aunque no podamos creer la sobretasa que paga nuestro país por estar sobreendeudado de acuerdo a nuestra capacidad con el fondo, no disminuye ni se elimina, porque con esas sobretasas se financia la estructura burocrática del organismo y de su recaudación también dependen los niveles salariales y premios que reciben los burócratas. Esto le cuesta al país y a todos los argentinos alrededor de 1.200 millones adicionales de dólares a pagar. Igualmente, dado que la tasa de interés fijada por el acuerdo es flexible y es regulada por la tasa de interés fijada por la Reserva Federal, que es el Banco Central Norteamericano, y como la pandemia y la guerra provocaron elevación de las tasas inflacionarias a nivel mundial, los países centrales y obviamente Estados Unidos conocen una sola forma de combatir la inflación, que es elevando la tasa de interés y restringiendo la circulación del dinero. Así, en un año, la Reserva Federal elevó violentamente la tasa de interés de 0,25% anual a 4,75%, tasa que por otra parte es una referencia global ineludible. Esta también es una de las razones por las que el sistema financiero comenzó a temblar y, entre otras cosas, provocó la quiebra del Silicon Valley Bank, el que ahora es señalado como el principal responsable de lo que posiblemente se convierta en un nuevo sismo financiero mundial, sin saber a ciencia cierta hasta qué grado puede llegar la onda expansiva. En las últimas semanas se ha generado una extendida inquietud entre el público, que tiende a retirar depósitos en los países centrales y refugiarse en otros activos. Dicho sea de paso, la derecha local trabaja en sus medios de comunicación para promover ese fenómeno se extienda al sistema bancario local. Esperemos que este infame empeño no tenga éxito. Obviamente, la elevación de las tasas de interés no les da resultado para bajar la inflación, al menos hasta el momento, porque se ataca un problema de oferta, que es el alza del precio de los alimentos, de la energía y de los fletes por la guerra, como si fuera uno de demanda recalentada. Pero, como sabemos, dogmas son dogmas. A las pérdidas de ingresos fiscales y dólares por la sequía, tenemos que recordar que hasta el año pasado los desembolsos del fondo superaron los pagos al fondo, pero este año ocurre al revés, lo cual agrava la falta de dólares. Hasta ahora el FMI nos desembolsaba alrededor de 10.000 millones de dólares anuales, que servían para que pagáramos la deuda contraída por Macri, y a partir de este año solo desembolsarán 5.000 millones. Y por eso, para compensar la pérdida de divisa, aceptaron el nuevo tipo de cambio para las exportaciones agropecuarias anunciadas esta semana por el ministro Massa. Creo que no necesito repetir que soy muy crítica del rumbo adoptado por el presidente Fernández en la conducción del país. Pero quiero señalar dos cosas. Una es que, de todas maneras, este gobierno es preferible a cualquiera de las alternativas de derecha o ultraderecha, en todos los casos neoliberales, que están dando vuelta. Y la segunda es que que durante estos años de gobierno parecen haber caído todas las plagas del mundo. Primero, la gigantesca y terrible herencia del macrismo. Luego, la pandemia, para seguir con la guerra. Y enseguida llegó la inestabilidad financiera global. Y para completar, la sequía, que por cierto no se registró en Brasil ni en Estados Unidos, que son los otros grandes exportadores agrícolas globales, y entonces no aumentó el precio de los granos que Argentina exporta porque hubo oferta en el mercado mundial. Macri y sequía nos tocó solo a nosotros. Las amenazas sobre nuestra economía y situación financiera no se terminan con el FMI y los grupos económicos concentrados que operan en el país. Ahora debemos sumar el accionar de los grupos buitres y algunos juzgados de Estados Unidos y Londres, siempre dispuestos a favorecer a los buitres que operan dentro del sistema financiero internacional. El juzgado federal de Wall Street, ese que encabezaba el famoso para nosotros juez Griesa, ahora a cargo de la jueza Loretta Presca, que defiende los mismos intereses que Griesa, acaba de fallar en contra del país en el juicio iniciado por Burford Capital y Eaton Park, que son dos grupos buitres, por la expropiación de YPF en 2012. Burford y Eaton compraron el derecho a litigar de los socios minoritarios que reclamaban ser indemnizados igual que el mayoritario socio español Repsol. En este caso se trata de la familia Eskenazi, primera en la lista de quienes fugaron capitales del país durante el gobierno de Macri y que fueron favorecidos por el gobierno de Cristina, suponiendo que se trataba de la burguesía nacional. En lo que resta del año, y esperando que el FMI no decida acabar anticipadamente con el gobierno argentino, tal como lo hizo con Alfonsín de la Rúa e inclusive la propia dictadura, solo queda encarar de inmediato los cambios de política que busquen los objetivos de justicia social e independencia económica, que exigen una profunda y urgente reestructuración de la deuda con el FMI y una política antiinflacionaria cuyo eje articule con un shock distributivo que recomponga los ingresos populares. No se trata de esperar que la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza se alcancen con el crecimiento que ahora encima está en disminución. Bueno, dejamos hasta aquí y espero que nos veamos la semana que viene, que nos encontremos. Gracias.